Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor.
Bienvenidos a la sala de charlas, hoy día 13 de agosto del año 2010. Bueno, pues hoy va a ser el hermano Carlos Osorno quien va a compartir con nosotros un estudio bíblico sobre el asunto de la idolatría. Ya sabéis que el otro día hemos comenzado un nuevo ciclo sobre el tema de la idolatría, como hemos comenzado hablando de la idolatría dentro de la Iglesia Católica Romana, de la Gran Ramera. Y hoy el hermano Carlos va a compartir un magnífico estudio que él ha preparado sobre este asunto. Así que antes de comenzar le vamos a pedir la ayuda a Dios, a nuestro Padre, para que guíe esta reunión que vamos a tener, esta charlita, y para que guíe también al hermano Carlos en la exposición de este tema. Padre nuestro que estás en los cielos, te pedimos, Señor, que seas tú quien guíes por medio de tu Espíritu esta reunión, esta charla que vamos a tener. Te pedimos por el hermano Carlos, que va a compartir el tema, el estudio sobre este asunto, que sea algo, un estudio edificante para el resto de los hermanos, edificante en la fe, que podamos aprender un poquito más de lo que tú has revelado en las Sagradas Escrituras. Y también te pedimos que, por medio de esta charla, de este estudio, bendigas a todos aquellos que se bajen esta charla de internet. Te pedimos por cada uno de los hermanos que están aquí, o que no pueden estar, para que les sigas protegiendo y guardando de todo mal. Gracias por tu infinita misericordia, Señor. Ayúdanos a perseverar hasta el final, a perseverar en la fe. Gracias, Señor, por habernos librado de esa ira venidera que va a venir aquí a la tierra. Gracias por tu infinita misericordia, gracias a la cual vamos a recibir al final la salvación. Te lo pedimos todo, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, queridos hermanos, pues vamos a comenzar ya. Para no extendernos, vamos a no perder más tiempo, vamos a dejar al hermano Carlos, le voy a pasar el micrófono, y cuando quieras, hermano Carlos, ya puedes exponer el estudio.
Sí, buenas tardes. ¿Me escuchan bien para comenzar?
Sí, se te oye muy bien, Carlos, muy bien.
Perfecto. Hace una semana había pretendido hacer una exposición sobre la idolatría, pero el micrófono no me funcionaba. Ya ahora todo suena perfecto, así que comencemos. ¿Qué es un ídolo? Es una representación mediante una imagen, escultura u otro medio de una persona, animal o cosa, a fin de hacer de ellos un objeto de adoración, o bien la morada de una divinidad. se hacían ídolos de plata, oro, madera y otros materiales. Entonces hay que tener en cuenta esto, que un ídolo es un objeto, no importa su forma, a la cual se le rinde adoración. En el siglo IV después de Cristo, cuando los paganos fueron introducidos en la iglesia, entraron con ellos imágenes a los edificios cristianos. La iglesia romana alienta igualmente el culto a las estatuas y representaciones de Cristo, la Virgen María y otros santos. Ello es justificado afirmándose que estos últimos son venerados, tanto que solo se adora a Dios y a su divino Hijo. La ley de Moisés prohibía totalmente hacerse ninguna representación que pudiera usarse para darle culto, fuera de hombre, mujer o de lo que fuera. El segundo mandamiento del Decálogo es uno de los más largos y solemnes e insiste en la prohibición de servir imágenes y de postrarse ante ellas. Queda prohibido levantarlos sobre altares, arrodillarse ante ellos, dirigirles oraciones, llevarlas en procesiones, algo que hacen muchísimo los católicos, y ponerle velitas o velas. El Señor es uno solo y es celoso, que reclama nuestra adoración y culto de una forma exclusiva. Si bien es evidente que una estatua no es nada más que un poco de mármol, de metal o de madera, Pablo indica que el culto ofrecido al ídolo es en realidad ofrecido a los demonios. Queda el hecho de que tanto la Virgen como los santos, representados por imágenes, son muertos, no están aún resucitados. A un nivel espiritual, todo lo que nuestro corazón toma el lugar que le pertenece a Dios, sean personas o cosas, son ídolos. El amor al dinero, a la avaricia, a la codicia, a la glotonería, todo ello son formas de idolatría. Entonces, ¿qué es la idolatría? El culto a los ídolos ha sido practicado desde épocas relativamente tempranas de la historia, y sabemos que los antecesores directos de Abraham adoraban en lugar de Jehová a dioses extraños por medio de ídolos. Eso lo podemos ver en Josué, capítulo 24, versículo 2. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Yahvé, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a otros dioses extraños. Los egipcios también adoraban a las estatuas que representaban a sus dioses y las cuales llenan los templos que se pueden apreciar y que sobreviven hasta la actualidad. Los cananeos poseían ídolos que los israelitas habían recibido orden de destruir al llegar al país por orden de Dios, en los que se hallaban los altares de Baal, Astoret, Maloc, etc., todos identificados con demonios. La impotencia de los falsos dioses se revela, por ejemplo, cuando el arca de Dios es colocada en el templo de Dagón. Y este es un pasaje bastante interesante de la Biblia. La primera, de cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Eben Ezer a Asdod, y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en casa de Dagón, y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Yahvé, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana al día siguiente, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Yahvé, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndose quedado Dagón el tronco solamente. O sea, ante el arca de la alianza, otros dioses se desbaratan, se deshacen. En la apostasía de los israelitas, al lanzarse a seguir las prácticas paganas de sus vecinos, hubo dos fases características en el hundimiento, en el error. Primero, se trató de adorar a Jehová sirviéndose de ídolos para representarlo. En la segunda fase, se abandonó totalmente a Jehová fabricándose ídolos representando a otros dioses. En la época del Nuevo Testamento, los cristianos que vivían en medio de comunidades paganas fueron exhortados a evitar toda componenda con la idolatría. En el Concilio de Jerusalén ordenó la abstención de consumo de toda carne que hubiese sido sacrificada a los ídolos. En nuestros tiempos también se nos prohíbe adorar a los ídolos. La idolatría es prohibida en toda la Biblia. Empecemos. El Éxodo, capítulo 20, versículos 2 y 3, dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Este es el pasaje que se cita con más frecuencia, pero hay muchísimos, muchísimos más. Por ejemplo, la idolatría consiste en adorar imágenes. Eso lo dice Isaías en el capítulo 44, versículo 17, y dice, y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, libérame porque mi Dios eres tú. Eso es una historia algo larga sobre un pedazo de madera que la historia se cuenta ahí. Y también a los ídolos se les ofrece sacrificio. Salmo 106, versículo 38 al 40. Y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. Y la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así sus obras y se prostituyeron con sus hechos. La idolatría también es dicha en la Biblia como adorar a dioses ajenos. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejaras extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. O sea, adorar a otros dioses significa la muerte. Mentar a dioses ajenos. No ofreceréis con pan leudo la sangre de mi sacrificio, ni la grosura de mi víctima quedará de la noche hasta la mañana. Esto lo dice en Éxodo capítulo 23, versículo 18. También en Deuteronomio habla sobre andar en pos de dioses ajenos. Mas si llegares a olvidarte de Yahvé tu Dios y anduvieses en pos de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos te inclinaras, yo lo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis. Eso lo dice Deuteronomio en el capítulo 8, versículo 19. Hablar en nombre de dioses ajenos. El profeta que tuviese la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si quieres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Yahvé no ha hablado? Si el profeta hablara en nombre de Yahvé y no se cumpliese lo que dijo, ni aconteciese, es palabra que Yahvé no ha hablado. Con presunción la habló tal profeta, no tengas temor de él. Esto lo dice Deuteronomio, capítulo 18, no, sí, capítulo 18, versículos 20 al 22. Mirar dioses ajenos. Oseas, capítulo 3, versículo 1. Me dijo otra vez Yahvé, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Yahvé para con sus hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de paja. Entonces aquí vamos a servir a dioses ajenos. Esto lo dice Jeremías capítulo 5, 19. Y cuando dijesen, porque Yahvé el Dios nuestro hizo con nosotros todas estas cosas, entonces le dirás, de la manera que me dejaste a mí y serviste a dioses ajenos en vuestra tierra, así serviréis a extraños en tierra ajena. Esto se lo dice Dios a los judíos que muchas veces le dieron la espalda. Y así hay muchísimos otros pasajes. Por ejemplo, el que ofrece sacrificio a dioses, excepto solamente a Yahvé, será muerto. Éxodo capítulo 22, versículo 20. Rendirle culto al Dios verdadero por medio de imágenes. Esto es muy importante. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Yahvé. Salmo capítulo 106, del 19 al 22, dice, hicieron becerro en Oreb, se postraron ante una imagen de fundición, así cambiaron su gloria por la de la imagen de un buey que come hierba, olvidaron a Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto. Ahora, es importante diferenciar cuando nos gusta algo y cuando adoramos algo. por ejemplo, nos puede gustar un equipo de fútbol, poder ser seguidores, por decirlo así, de un equipo de fútbol. Pero ¿cuándo se vuelve eso en idolatría o cuándo eso va en contra de Dios? Cuando el fanatismo a un equipo de fútbol, en este caso, interfiere con nuestra comunión con Dios, cuando interfiere con nuestros deberes con Dios. Cuando solo pensamos en el equipo de fútbol y no nos importa nada más, ahí está mal, ¿no? Es en contra de Dios. Otra cosa bastante importante que hacen los, no solo los católicos, o sea, muchísimos más, muchas otras sectas, incluso la Nueva Era, que espero algún día poder hablar sobre la farsa de la Nueva Era, es adorar a los ángeles. Colosenses capítulo 2, versículo 18, Colosenses capítulo 2, versículo 18, dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Así que hay que concentrarnos en adorar a Dios Padre a través de su Hijo, y no de los ángeles, de los santos y cosas así. Entonces, ahí viene lo de adorar a los difuntos. Se unieron a sí mismo a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos. Eso lo dice Salmo 106, versículo 28. Entonces, recordemos que no debemos cambiar la gloria y la verdad de Dios en pos de una imagen. Eso también lo dicen los Romanos, capítulo 1, versículos del 23 al 25. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por las eras. Amén. Eso dice los Romanos, capítulo 1, versículos 23 y 25. Eso es clarísimo, clarísimo. No hay que colocar nada delante de Dios, o sea, nada más importante que Dios. ¿Cómo se describe la idolatría? Entonces, la Biblia dice que la idolatría es una serie de calificativos, como por ejemplo una abominación. Deuteronomio capítulo 7, versículo 25 dice: las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego, no codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Yahvé tu Dios. Entonces la idolatría es abominación. También dice que la idolatría es aborrecible a Dios. Deuteronomio capítulo 16, versículo 22 dice: ni te llevarás estatua, lo cual aborrece Yahvé tu Dios. Deuteronomio capítulo 16, versículo 22. También dice que es vana y necia. En Salmos, hay muchos salmos en los cuales se habla de la idolatría. En este caso es Salmos 115, versículos 4 al 8. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que hacen, y cualquiera que confía en ellos. Es sangrienta y contaminadora, lo dice Ezequiel, capítulo 23, versículo 39. Pues habiendo sacrificado sus hijos a sus ídolos, entraban en mi santuario el mismo día para contaminarlo, y he aquí así hicieron en medio de mi casa. Ezequiel también dice: y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Ezequiel capítulo 36, versículo 18. Para terminar esta primera parte, ¿qué le pasa a los que practican la idolatría? El Deuteronomio capítulo 8, 19 dice que se olvidan de Dios debido a que lo colocan en un segundo lugar. También dice que se alejan de Dios, Ezequiel capítulo 14, versículo 5. Ezequiel más adelante dice: profanan el nombre de Dios, capítulo 20, versículo 39. Y profanan el santuario de Dios, también lo dice Ezequiel capítulo 5, versículo 11. aborrecen a Dios, primera de Crónicas 19:2-3. Enojan a Dios, Deuteronomio capítulo 3, versículo 20. Se desvanecen en sus discursos, Romanos 1:21. Son ignorantes y necios, también en Romanos 1:21-22. Se acaloran, se aferran al engaño, se enloquecen en ídolos. Esto, todo eso lo dice Jeremías. Son partícipes con los demonios, primera de Corintios. Acuden a sus ídolos para ser liberados. Juran por sus ídolos. Esto lo dice Amos, capítulo 8, versículo 14. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de practicar la idolatría? La muerte, castigo de muerte jurídica, Deuteronomio capítulo 17, versículos de 2 al 5. Terribles juicios que terminan con la muerte, Jeremías capítulo 8, versículo 2. Destierro, exclusión del cielo y tormentos eternos, lo dice Apocalipsis, versículo 14, no, capítulo 14, versículos 6 al 11. Había algo que no sabía acerca del culto católico, y es que los católicos tienen 5 tipos de cultos. Esto es bastante extraño porque yo tampoco lo sabía. El primero es latría absoluta, o sea, son tipos de culto. Tría absoluta es el culto dado solamente a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ya sabemos que la Trinidad es un invento, no son reales esas tres personas, ahí no existen. La idolatría relativa es el culto dado a imágenes y o reliquias de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Santísima Trinidad y especies de la Eucaristía. Entonces hay una idolatría relativa. Está la hiperdulía, que es el culto a la Santísima Virgen María. Está la dulía absoluta, que es el culto reservado a los ángeles y los santos. Y está la dulía relativa, que es el culto a las imágenes y a las reliquias de los santos. Entonces está la tría absoluta, la tría relativa, la hiperdulía, la dulía absoluta y la dulía relativa. Igual todo es idolatría. Es bastante importante en América Latina el culto a la Virgen María debido a una especie de sincretismo cultural, ya que está la Madre Tierra en las culturas indígenas americanas, y que esta imagen de la Madre Tierra fue pasada a la imagen de la Virgen María, y además que es una manera de comunicarse por Dios a través de la Virgen, utilizando pues este sincretismo cultural. Sabemos que al morir, bueno, al dejar este cuerpo, pues bueno, todos morimos. Entonces, no hay vida después de la muerte, en tanto nosotros seguimos vivos. Es un poco complicado explicarlo, pero solo las personas muertas viven cuando Dios, al final de los tiempos, levante a los vivos para juzgar a los muertos, perdón, para juzgarlos. Entonces ahí estarán vivos otra vez. Por consiguiente, en este momento no están vivos. Así que rendirle culto a la Virgen María, por muy buenas intenciones que tengamos, es idolatría. Entonces, con el sincretismo cultural, esta Virgen María se volvió como nuestra madre, y eso mismo lo dice el Vaticano. Nuestra madre es la madre de Dios y también es nuestra madre, eso lo dice el Vaticano. Pero repito, todo esto es idolatría. Otro punto importante con la adoración a la Virgen María es que es algo identitario, ya que la Virgen María se ha aparecido no solo en Latinoamérica, sino en todo el mundo, pero en Latinoamérica se ha aparecido en muchísimos lugares, y la gente que es pobre, que se siente abandonada por la sociedad, ve en la Virgen María, en esa aparición, una razón para tener fe. Entonces, por eso, en un árbol que de pronto tiene una cierta característica forma, dicen que no, que es la Virgen. Entonces la gente va a encenderle velas y a rezarle, porque la gente tiene un vacío de valores, entonces lo llenan con ídolos. Por consiguiente, es idolatría, sin lugar a dudas. Un caso importante para anotar es en México, como la Virgen se le apareció a un indígena, y básicamente toda la cultura en México gira en torno a la religión y a la Virgen María. Me acuerdo que en mi país hay una especie como de burla, y es que es algo más ridículo, que no hay nada más ridículo que una misa con mariachis. Pero resulta que en México, cuando celebran la fiesta de la Virgen, le llevan mariachis a la Virgen en la iglesia. Entonces el culto a la Virgen está muy arraigado en la identidad y en sus tradiciones. Obviamente no deja, repito, de ser idolatría, y hay que cambiar todo eso. Tengo varios documentos que me gustaría pasarles, que he bajado de internet, y uno es un documento que bajé de internet donde hay un montón, donde aparece una lista de citas. Yo me dediqué a copiar directamente las citas bíblicas ahí para no estar busque aquí, busque allá. Entonces ese trabajo lo hice yo. Entonces espero que les haya gustado esta pequeña charla, y para la próxima trataré de hacerlo mucho mejor, y pues cedo el micrófono.
Pues muy bien, muchas gracias, hermano Carlos, ha sido muy buena charla, muy buen estudio bíblico el que has compartido, el que has dado, muy edificante y muy centrado en la Biblia, en la Escritura. Bien, pues ahora entramos en la sección de comentarios, preguntas. Deciros también que bueno, mañana sábado pues daré yo la segunda parte del estudio sobre la misa papista, la idolatría al falso Cristo hostia, al falso Cristo galleta, y eso será mañana sábado. Y luego ya la semana que viene, el próximo viernes, pues el hermano Carlos pues puede dar la segunda parte de este estudio. Bueno, pues qué comentar, qué podemos decir sobre el asunto este, sobre el tema de la idolatría. Como muy bien ha dicho el hermano Carlos, es una abominación, es un pecado que está castigado con la muerte eterna, con la destrucción eterna. El Apocalipsis dice bien claro que todos los mentirosos y todos los idólatras, aparte de otros, pues tendrán su parte en el lago de fuego. Entonces, como sabéis, la idolatría, está claro que es el dar culto, el adorar pues a dioses falsos, adorar a seres que no, pues que no tienen la autoridad que tiene el Dios Supremo, que es nuestro Padre Celestial, al único que hemos de adorar en espíritu y en verdad, tal como enseñó Jesús. Entonces, todo lo que sea adorar a dioses que no son el Dios Padre, pues es sencillamente idolatría. Es dar culto pues a criaturas, a seres humanos, el adorar al dinero, la ambición por el dinero, la avaricia también es idolatría. Y quien practica ese tipo de idolatría, dar culto a las criaturas en lugar de al Creador, pues está cometiendo un grave pecado. Un grave pecado que está condenado con la destrucción eterna, con la muerte eterna en el lago de fuego. Bien, hermanos, ¿alguien quiera compartir alguna cosita más? ¿Quiere aportar algo sobre este tema? ¿O quiere hablar sobre cualquier otro tema? Pues puede participar.
Hermano Tito, quisiera agregar a una pequeña cosa.
Sí.
Y es que quise hacer esta charla sobre la idolatría porque me puse a pensar sobre el Papá Noel y la idolatría y el culto que se hace sobre el Papá Noel a final del año. O sea, se colocan imágenes, la gente les escribe cartas al Papá Noel, aunque yo desde pequeño nací y me crié fue esperando el regalo del Niño Dios, nunca fue con el Papá Noel, pero uno le escribe al Papá Noel una carta que él se supone que decide quién fue un niño bueno y quién fue un niño malo, y todas estas cosas. Y para mí, de ahora en adelante, completamente vetado el Papá Noel en mi casa. Ya ahora que tengo familia, de ahora en adelante, nada de Papá Noel. Eso aquí no se va a volver a ver. Cedo el micrófono.
Así es, hermano Carlos. Así es. Sabemos de dónde procede el mito este, el tema del Papá Noel, procede del comercio en Estados Unidos, y no tiene ninguna relación ni con Dios, ni con la Biblia, ni nada de eso. Bueno, decir también que durante el nuevo orden mundial, el gobierno mundial que va a venir, se va a practicar una religión idolátrica de culto a dos dioses falsos. ¿Qué dos dioses falsos serán esos? Pues lo dice el Apocalipsis. Van a ser Satanás y la bestia. Lo dice el capítulo 13, versos, creo que es el 2 y el 3. Y adoraron al dragón, y adoraron al dragón y a la bestia, al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia, quién podrá luchar contra ella? Entonces va a ser una religión idolátrica a nivel planetario, a nivel mundial. Y aquellos que practiquen esa religión, la adoración a esos dos dioses falsos, pues ya sabéis lo que les va a ocurrir. Lo dice bien claro el Apocalipsis. Van a recibir la marca de la bestia y van a ser atormentados con fuego y azufre delante del Cordero, delante del Señor Jesucristo y de sus ángeles. Y después serán arrojados al lago de fuego, por practicar ese tipo de idolatría maldita, de dar culto a esos dos dioses falsos que van a venir. Y en lugar de dar culto al único Dios verdadero que, como todos sabemos, es nuestro Padre Celestial, es el Padre, es el único Dios verdadero, como enseñó Jesús en Juan capítulo 17, verso 3. En esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti como el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, aquellos que adoran a otros dioses, que adoran a dioses falsos como Satanás, a la bestia o a otros dioses, como por ejemplo el Mamón, que es el dios de las riquezas, pues están practicando la idolatría. Y lo que les espera al final es la destrucción, sin una duda. Bien, paso palabra si algún hermano quiere aportar algo.
Hermano, gracias y paz. Gracias y paz a todos.
Gracias y paz, hermano Pegaso, adelante.
El hermano Carlos comentaba acerca del Papá Noel. Él dice que ya la idolatría del Papá Noel ya no está en su casa, pero yo comentaba la vez pasada con él acerca de la Navidad. No tendrán al Papá Noel muchos en casa, pero celebran la Navidad igual. Eso es parte de la misma idolatría igual, participar en las fiestas paganas. Paso palabra.
Gracias, hermano Picasso. Sí, porque por ejemplo, dentro de la Iglesia Católica, yo me acuerdo cuando era católico, en Navidad se daba culto, se adoraba a un muñequito en forma de bebé, a un niño, que le llamaban el niño Dios y le daban adoración, le dan culto, le dan besitos, le dan culto y eso realmente también es idolatría. Especialmente la Iglesia Católica durante Navidad también se está practicando la idolatría, sin ninguna duda. Ya sabéis que el culto a las imágenes es pura idolatría. Llámense imágenes de santos, imágenes de María, imágenes de Jesús, la imagen de la hostia, que es un objeto idolátrico, como sabéis, que se practica en las misas papistas, es un puro acto de idolatría, un maldito acto de idolatría que estará castigado con la destrucción eterna.
Hermano Tito,
Sí.
ya que usted mencionó ahora sobre el gobierno mundial y eso, por eso es que yo quería hacer bueno, que hagamos en un futuro próximo una charla sobre la nueva era. ¿Por qué? Porque incluso la Iglesia Católica está en pos de hacer un sincretismo religioso, o sea, reunir a todas las religiones en una sola, a través de la nueva era, de ciertos avatares de la nueva era, y la nueva era nos presenta idolatría disfrazada, o sea, creemos que estamos adorando, bueno, yo no, pero bueno, los que están en la nueva era, creen que San Germán, que todos los maestros ascendidos y que todo eso son que ángeles, que el culto a los ángeles también viene está relacionado con eso. Entonces, toda esta idolatría que nos quieren presentar a través de la nueva era de estas filosofías orientales mezcladas con paganismo y con satanismo, disfrazadas para que la gente no se dé cuenta de su verdadero valor satánico, ya de toda esta podredumbre que está detrás de la nueva era. Cedo palabra.
Así es, hermano Carlos, efectivamente. La religión de la nueva era es una religión idolátrica, de culto a las criaturas en lugar del creador. Así es. Y bueno, cuando hablamos de la nueva era, tenemos que tener también un poquito de cuidado, porque la Biblia también habla de una futura nueva era. Y va a comenzar cuando venga Cristo el Señor y venga en gloria y comience el milenio. Eso va a ser una nueva era en la tierra, va a ser una nueva época, una nueva era. Lo que pasa es que hay dos clases de nueva era. La nueva era antibíblica, la nueva era satánica, que es la que promueve el diablo, Satanás, y la nueva era que es profetizada en la Biblia. O sea, hay dos tipos, esto que quede claro, hay dos tipos de nueva era. Por lo tanto, cuando hablamos de la nueva era, pues no siempre nos referimos a la enseñada por este tipo de religiones, que es una nueva era contraria a lo que enseña la Biblia. Pero recordad que la Biblia también habla de una futura nueva era, cuando el Señor esté reinando desde Sion, en la tierra esté existiendo la paz y seguridad, y las naciones sean gobernadas con Cristo, por Cristo, con vara de hierro. Eso va a ser una nueva era, que es la que estamos esperando nosotros. Un nuevo cielo, una nueva tierra, es la nueva era que esperamos, hermanos. Por lo tanto, también tenemos que tener cuidado que cuando hablamos de la nueva era, no tiene el porqué ser la nueva era predicada por esas religiones falsas. También la Biblia habla de una nueva era.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, hermano Damián. Adelante, hermano. Bienvenido a la sala. Dime.
¿Qué tal? Bendiciones a todos. Yo te quería hacer una pregunta. Con respecto que hablaron de Papá Noel y también acá en mi país están el 6 de enero los Reyes Magos. También es idolatría eso, me parece. Y aparte, ¿qué tipo de magia hacían esos reyes? Te paso la palabra.
Bueno, ¿a quién le hace la pregunta, hermano Damián? ¿A Carlos o a mí?
Y al cualquiera, el que sepa, que me pueda contestar esa duda.
Vale, bueno, pues vamos a hablar un poquito sobre el tema. Bueno, sobre el asunto de los Reyes Magos. Pues a los Reyes Magos, que yo sepa, no se les adora. O sea, no se practica un acto de idolatría. O sea, la Iglesia Católica enseña que eran tres y que eran reyes. La Biblia nunca dice que fueran tres ni que fueran reyes. Solo se le llama a unos magos procedentes de Oriente. Magos que en realidad eran astrólogos, eran estudiosos del cielo, del cosmos, de las estrellas, eran realmente astrólogos. Lo que pasa es que ahora el término de mago pues ha dado un término, un significado diferente, ¿no? Cuando la Biblia habla de los magos de Oriente, eran realmente astrólogos, eran estudiosos del cielo, del cosmos, ¿eh? Y que yo sepa, la Iglesia Católica no se da culto, no se adora a los Reyes Magos. Vamos, yo nunca he visto a un católico que dé culto, que adore a los Reyes Magos. Por lo tanto, no hay tal idolatría hacia esos magos de Oriente que menciona la Biblia. Eso no es así.
Hermano Tito, pido palabra.
Sí, adelante, hermano Picasso.
Aquí en México esto se usa de una manera, es un engaño. Yo he comentado con personas de la misma manera con las que creen que en Santa Claus, que engañan a sus hijos, los mismos padres y madres engañan a los hijos con el cuento de los Reyes Magos, que les van a traer regalos. Y yo le hice un comentario a una persona, le digo, ¿a ti te gusta que tu hijo mienta? Dice, no, claro que no, le digo, entonces ¿por qué le mientes? ¿Por qué le estás creando fantasías en su mente, haciéndole creer que va a aparecer a alguien por ahí sin que él no lo vea y le va a dejar regalos? Yo creo que el día que se dé él cuenta, va a decir, ¿por qué me mintieron? Pero esto muchas veces se hace con la idea de que el 6 de enero hay niños que pues no se les puede comprar regalos caros y con el pretexto de, porque no hay dinero, le compran un regalo barato y dicen, ay, mi hijo, es que sabes que te tocó el rey pobre. Pero desde ahí uno está mintiéndoles a los niños. Y el mismo niño se duerme con la idea de que me va a traer el rey que me toque. Le comienzan a crear una fantasía, una mentira. Paso palabra.
Pues sí, es, así es, porque es que les enseñan ya desde pequeño, les enseñan a mentir. Con ese tipo de historietas, pues ya desde pequeño les enseñan a decir embustes, a mentir, ¿no? Es una forma de malcriar a los pequeños. Ya desde pequeños, acostumbrándoles a la mentira. Cuando se les miente desde pequeños, pues ya cuando sean mayores, pues van a ser unos mentirosos. Porque si sus padres ya les mintieron desde pequeños con este asunto de los Reyes Magos, del Papá Noel y estas historietas, pues cuando sean mayores van a ver la mentira como algo normal. Es una forma de mal educar a los críos.
Sí, hermano Tito, quisiera decir que sí, los Reyes Magos, no, en realidad pues sí, no eran magos, eran astrólogos, como usted dice. Lo que pasa es que antes no estaba la distinción entre la astrología y la astronomía, sino que todo estaba entremezclado, así como la química con ¿cómo es que se llama? Con esta ciencia de convertir metales mundanos en oro,
Sí,
la
la
alquimia,
alquimia, alquimia,
química.
alquimia, sí.
Sí, entonces todo eso estaba unido en una sola cosa, pero sí, lo que se habla es eso de que eran astrólogos que vieron una estrella y siguieron la estrella. Es básicamente eso. Y sí, creo que sí hay idolatría en tanto ponemos a nuestros hijos a esperar un regalo de ellos. Creo que sí hay idolatría. Tengo palabra.
Sí, eran astrónomos, astrólogos, los magos de Oriente. Y bueno, respecto a la idolatría, pues dar culto a dioses falsos, adorar a dioses falsos, ¿no? Y bueno, que yo sepa, dentro de la Iglesia Católica no se adora a los Reyes Magos, a los magos de Oriente, ¿no? No se les da culto, ¿no? Yo no sé si conocéis por ahí vosotros alguna Iglesia Católica donde se dé culto a los Reyes Magos, pero vamos, haciendo honor a la verdad. Aun sabiendo que la Iglesia Católica Romana es la gran ramera, pero también hay que ser justos. O sea, haciendo honor a la verdad, yo no conozco a ningún católico que adore a los Reyes Magos, a los Magos de Oriente, ¿no? Yo no conozco a ninguno. Tampoco que yo sepa, la Iglesia Católica enseña a los católicos a que adoren a los Reyes Magos. O sea, no. O sea, seamos justos también, y en honor a la verdad, pues no se hace.
Hermano Tito, yo creo que acá en México sí es parte de la adoración de los Reyes Magos. Le voy a decir por qué. Aquí cada año, en diciembre, las personas hacen esos nacimientos que le llaman. Lo llenan de tantos monitos. Y parte de esos monitos son los Reyes Magos. Y ya arman un pesebre y ahí pone el monito que lo van a mecer el día 24. Y como usted decía, darle besitos y a tomar un dulce. Un nacimiento sin esos reyes magos, para mucha gente no es nacimiento. Paso palabra.
Sí, bueno, es una figura decorativa, los magos de Oriente en todo Belén. O sea, vamos a ver, el tema de los belenes. Poner un belén no es idolatría. O sea, yo puedo en mi casa poner un belén, unas figuritas que nos hablan del nacimiento de Cristo, y eso no tiene que ver nada con la idolatría. O sea, el lado de idolatría es dar culto a las imágenes. Eso es idolatría. Pero el tener imágenes representativas, el tener imágenes que nos hablan de Cristo, de narraciones bíblicas, eso no tiene que ver nada con la idolatría. O sea, tenemos que tener cuidado. Pero ya cuando la gente se postra de rodillas ante las imágenes, da culto a las imágenes, pues eso sí que es idolatría. Pero en sí una imagen no es idolatría. El problema es adorar a esa imagen. el culto a las imágenes. Eso es lo que está prohibido por Dios. Juan Pablo ya lo dice en su santa ley. Dice, no te postrarás ante ellas ni las honrarás. El postrarse ante las imágenes, eso sí que es un acto de idolatría.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano.
Algo extraño que vi yo recién llegado aquí a Estados Unidos, porque la familia de mi esposa es de México, es que en Navidad sí se pasan un bebé, una estatua de un bebé, entre todos, y se les da besitos. Y algo extraño también es que un muñequito pequeñito del niño Jesús lo meten dentro de un pastel, entonces reparten el pastel entre todos, y al que le salga el muñequito tiene que hacer una fiesta. Eso me parece curioso. Con respecto a lo del pesebre, el nacimiento, estoy completamente de acuerdo. El hecho de una imagen en sí no es idolatría. Es idolatría cuando se le rinde culto, cuando se le dan características especiales más allá de la sola imagen. Entonces ahí es cuando hay idolatría. Entonces son estas cosas curiosas, ¿no? Cedo palabra.
Mira, yo creo que aquí la idolatría la hace cada quien. Te voy a decir por qué. Yo te comentaba acerca de los belenes o nacimientos. Aquí dicen que es el niño Dios y lo pasan y tienen que besar el mono como representación de Jesús.
Sí, eso sí es un acto idolátrico. O sea, el coger y dar culto, besar a los muñequitos, al muñequito del bebé, eso sí es un acto idolátrico. Para mí, desde mi punto de vista, eso sí es un acto idolátrico. Pero el tener un belencito, una representación del nacimiento, eso no en sí no es un acto idolátrico. Pero claro, si nos podemos a dar culto a esas imágenes, a darle besitos, entonces sí, ahí estamos cayendo, yo creo, en un acto de idolatría.
Hermano Tito, quisiera preguntar algo, y es, ya que estamos hablando ya de plano de la Navidad, creo que en otra charla también habías comentado que tener un árbol de Navidad también era como un acto idolátrico, si no estoy mal. A la luz de lo que acabas de decir, de que tener una imagen por sí misma no significa idolatría, solo el rendirle culto, ¿cómo podríamos entonces extrapolar esto hacia un árbol de Navidad? O sea, ¿qué hace que un árbol de Navidad sea anticristiano? Cedo palabra.
Gracias, hermano Carlos. Bueno, bajo mi punto de vista, tener un árbol de Navidad, eso no tiene que ver nada con la idolatría. O sea, no se da culto al árbol. Mientras la gente no dé un culto idolátrico, no se postren de rodillas para adorar al árbol, pues no está practicando la idolatría. Tener un árbol pues no tiene que ver nada con la idolatría. Eso es una costumbre, que el que quiera tener un árbol pues lo puede tener, el que no quiera tenerlo que no lo tenga, pero eso no tiene que ver nada con la idolatría. O sea, seamos un poquito sensatos, utilicemos el cerebro y sepamos claramente lo que es la idolatría y lo que no es idolatría. O sea, la idolatría es dar culto a imágenes, a objetos, en lugar de Dios. Como si fueran Dios, eso es idolatría. Pero el poseer una imagen, poseer un arbolito de Navidad o lo que sea, pues eso no tiene que ver nada con la idolatría.
Tito, yo digo esto porque en muchos estudios acerca de la Navidad, que están en contra de la Navidad, hacen la relación de que tener un árbol de Navidad es como hacerle culto a los árboles, porque es una tradición pagana, por ejemplo, que hacían los celtas. Aún en el mundo de ahora decimos toco madera, y eso proviene de los celtas, y es tomar el espíritu del árbol, porque cada árbol posee un espíritu y una esencia específica. Entonces, muchas personas creen que solo por tener un árbol de Navidad estamos rindiéndole culto a él, debido a que otras culturas también le rindieron culto a un árbol. Entonces, lo pregunto por eso, hermano Tito.
Bueno, sí, era el culto al árbol, de ahí viene el árbol de Navidad, era practicado por los idólatras celtas, se daban culto a los árboles. Pero vamos, si yo tengo un arbolito de Navidad, yo no estoy dando culto al árbol, de ninguna manera. Es una decoración, es un simple arbolito, pero vamos, yo no he visto a nadie de momento que se ponga a dar culto de adoración a un árbol de Navidad. Lo hacían los celtas, lo hacían antiguamente, pero De momento no he visto a nadie que se ponga a dar culto a un árbol. O sea, que también tengamos, utilicemos el sentido común, y no nos vayamos a los extremismos de algunos fanáticos que dicen que por el hecho simple de tener un árbol de Navidad ya es un idólatra, ya está practicando la idolatría. O sea, eso es una estupidez. Seamos serios, seamos sensatos. No llamemos idolatría a lo que no es idolatría. Eso lo tenemos que tener claro. Bueno, estoy leyendo el chat, pregunta a Pierre, hermano Picasso, que de dónde viene la celebración de la Navidad. Bueno, pues la Navidad proviene de las de la religión romana, de las Saturnalias, de las fiestas de invierno, donde pues se daba culto a Saturno, donde por de ahí el nombre de Saturnalias, y se celebraba, el día clave era el 25 de diciembre. Y que luego la Iglesia Católica, en el 25 de diciembre se daba culto al sol, y la Iglesia Católica pues cogió esa fiesta pagana y la convirtió en una fiesta, entre comillas, cristiana, ¿no? Y empezó a decir la Iglesia Católica que el sol era el sol de justicia, que es Cristo, que había nacido, y se inventaron esa teoría de que nació el 25 de diciembre, lo cual está demostrado que bíblicamente es falso. O sea, Jesús no nació con toda seguridad un 25 de diciembre. Lo que pasa, lo que sí fue probablemente en esa fecha, en esas fechas, cuando fue concebido, cuando María fue concebida por el Espíritu de Dios, alrededor de diciembre, finales de diciembre, y luego 6 meses y luego 9 meses después es cuando nació Jesús. Es decir, que Jesús nació alrededor de septiembre, octubre, es cuando nació Jesús. Pero que naciera el 25 de diciembre, pues se sabe claramente que eso pues no es cierto. Jesús no nació en esa fecha, no nació en invierno. Y de ahí proviene la Navidad, que la Iglesia Católica pues cogió esa fiesta pagana del 25 de diciembre, del Sol Invictus, de las Saturnalias romanas, y la convirtió en una fiesta pues religiosa cristiana, inventándose el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre. Y evidentemente es una fiesta la Navidad. La Navidad es una fiesta que no es bíblica, los apóstoles jamás la celebraron, y los primeros cristianos. O sea, no tiene que ver nada la celebración de la Navidad con la enseñanza de Jesús ni con la enseñanza de los apóstoles. Es una tradición que se inventó la Iglesia Católica Romana, la Gran Ramera. Así es, como dice Picasso aquí en el chat, Jesús jamás pidió recordar su nacimiento. Así es. Y si alguien quiere recordar y quiere celebrar el nacimiento de Jesús, pues muy bien, que lo celebre, pero no en invierno, porque sabemos a ciencia cierta que Jesús no nació en diciembre, que lo celebre en octubre o en septiembre, es decir, en la fiesta de los tabernáculos, que ahí se sabe que fue cuando nació Jesús, en esa fecha, en la fiesta de los tabernáculos, que la quiera celebrar. Eso ya es personal. En la Biblia nunca dice que tengamos que celebrar el nacimiento de Jesús, pero si a alguien le gusta celebrar el nacimiento de Jesús, pues que lo haga en la fecha correcta. Y la fecha correcta es en septiembre o en octubre, durante la fiesta de los tabernáculos, la fiesta judía de los tabernáculos, es cuando nació Jesús. Bien, pues antes de terminar, hermanos, ¿alguien quiere por última vez aportar algo? Yo es que ya personalmente me tengo que ir a descansar, hermanos. Hoy ha sido un día duro, bastante durillo para mí. Y me tengo que ir a planchar la oreja. Si alguien quiere aportar alguna cosita. Bueno, queridos hermanos, pues nos vamos a marchar. Ha sido una charla bastante buena, bastante edificante. Y damos gracias a Carlos por el estudio bíblico que ha compartido. Que ha sido muy bueno. Bien, pues le damos las gracias, nos vamos a despedir y le damos las gracias a Dios por esta reunión, esta charlita que hemos tenido. Gracias, Padre Celestial, por esta reunión. Y por este estudio bíblico que ha compartido el hermano, edificante, muy edificante en la fe. Ayúdanos, Padre, a seguirte y adorarte a ti en espíritu y en verdad, para no caer en ese pecado de la idolatría. Sabemos que es algo muy grave y que tú lo has condenado, ese pecado, con la muerte eterna. Señor, te pedimos que seas tú, Padre, el centro de nuestra adoración, de la gloria suprema que te pertenece como creador de los cielos y de la tierra, como Dios supremo y como Padre de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos que nos ayudes a llevar este mensaje que tú has revelado en las Sagradas Escrituras, de la vida eterna, de conocerte a ti como el único Dios verdadero y a Jesucristo como el enviado, ya que en esto consiste la vida eterna, Padre. Gracias por los hermanos que nos hemos podido aquí reunir. Te pedimos también por la charla que vamos a tener mañana sábado, que sea también edificante en la fe y que sirva para que los hermanos, pues poco a poco, estemos madurando cada vez más hasta que lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento supremo, hasta que lleguemos a esa unidad que va a venir en el futuro. Gracias, Padre, por esa vida eterna que nos has regalado, por esa vida eterna que vamos a recibir en el futuro, en el siglo venidero, cuando venga esa nueva era, ese nuevo mundo que tú has predicho en las Sagradas Escrituras. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, queridos hermanos, pues mañana nos vemos aquí en la sala de charlas bíblicas. Gracias por haber estado aquí conectados y ya sabéis, paciencia y fe y perseverando hasta el final. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros, hermanos. Hasta mañana, si Dios quiere, y nos vemos aquí en la sala de charlas bíblicas. Que tengáis muy buena tarde.